Ok, quiero extender muchas bendiciones a cada uno esta mañana. Un placer de estar de nuevo con ustedes después de perder el domingo pasado. Está pasando ese virus y estamos sufriendo un poquito, pero creo que lo hemos pasado, por lo menos en nuestra casa, suficiente. Así que gracias a Dios. Esta mañana quisiera comenzar con un versículo muy sencillo, Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esta mañana escuchamos ya de las bendiciones que vienen con guardar el mandamiento de Dios, sus palabras. Y ese capítulo 2 o 3 de Proverbios habla mucho de eso, de cuán dichoso es guardar, cuántas bendiciones recibimos al guardar la ley de Dios. Y aquí realmente este versículo dice lo mismo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. O sea, dichosos o contentos, bendecidos, tan ricos somos los que tienen hambre y sed de justicia. Y creo que habla aquí de un estado espiritual. No es una condición física, en el Antiguo Testamento muchas veces fue así. Pero aquí habla de cómo Dios vea al alma que tiene ese hambre y sed de su justicia. Él ve a ese alma como bendecido, bienaventurado, porque tal alma sí va a crecer espiritualmente y va a conocer a Dios. Tal alma tiene que llegar así. Si ese alma tiene hambre y sed de justicia. Ahora, últimamente me he dado cuenta de la importancia de cultivar buenas actitudes en nuestras vidas, porque son tan importantes para la madurez espiritual. Y muchas veces es fácil pensar que esos son como actitudes opcionales, porque son cosas que no puedo realmente mejorar mucho o no puedo cambiar mucho. Pero tener las actitudes correctas es tan esencial para el cristiano. Y aquí otro. Hemos hablado recién de la mansedumbre y orgullo, la depresión, etc. Son actitudes y afectan la vida en grande. Entonces, esta mañana quisiera hablar de otra actitud. Una actitud quizás menor, se puede decir, porque no hablamos de esta actitud mucho. De hecho, busqué tiempo para buscar el término correcto o específico para esta actitud y no encontré el término que busqué, ni en castellano ni en inglés. Pero antes de enfocar en esa actitud, me gustaría hacer la pregunta, ¿qué es realmente una actitud? ¿Qué quiere decir esa palabra? Bueno, las actitudes son como disposiciones en la mente que filtran o interpretan lo que la vida nos trae. Ahí las cosas, como por ejemplo personas o ideas o sucesos, noticias, lo que nos trae la vida, nuestras actitudes van como interpretando o descifrando la forma en que nos vea. Y por eso es tan importante las actitudes, tan importantes en nuestra vida como cristianos. Por ejemplo, aquí en versículo en Filipenses 4, el apóstol Pablo dice esto: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, eso forma nuestra actitud de la mente para que interpretamos de forma buena, sana, las cosas de la vida que llegan a nosotros. Y realmente esas actitudes de que hablamos muchas veces hace la diferencia entre la ley del Antiguo Pacto y el Evangelio del Nuevo Pacto. Si cambiamos esas actitudes, Jesús dice, vamos a cambiar la vida. Mientras en el Antiguo Testamento, la ley enfocó en cómo cambiar las acciones. Y de ahí cambia por dentro. Pero más eficaz es primero cambiar las actitudes y lo que sale del corazón son cosas buenas, dice Cristo. Bueno, esta mañana entonces vamos a hablar de una actitud que vimos aquí en esta bienaventuranza, que es la actitud de tener hambre y sed de justicia. Y ese hambre creo que habla de una pasión o una intensidad o un fervor, un celo para las cosas de Dios. Y vamos a ver que esta actitud es de mucho valor al cristiano, de mucho valor. Vayan conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 2. Quisiera ver aquí cómo Jesucristo demostró tener esta actitud al inicio de su ministerio. Juan, capítulo 2, versículo 13. Habla aquí de cómo Jesús limpió el templo. Y si estaba cerca de la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Entonces y aquí vemos que Jesús tenía un celo o una pasión para las cosas de Dios. Tenía un hambre y sed de justicia. Quería que reinara en el templo de Dios la justicia. Eso fue algo muy metido en su corazón. Me hizo recordar también las palabras de Elías en el desierto, cuando Dios le encontró en la cueva ahí. Y Dios le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Quién puede recordar las palabras de Elías al responder a Dios ahí, las primeras palabras? ¿Alguien? He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Un vivo celo, dijo. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Creo que así era la actitud de Elías en su vida. Podemos verlo, que tenía un celo, un vivo celo por Jehová, un hambre y sed de hacer las cosas para Dios. Pero esa misma actitud buena le hizo entrar en Elías la decepción o depresión, porque él vio que el pueblo de Dios no cambió. A pesar de entregarse al máximo para convencerlos y a pesar de actuar con vivo celo, los hijos de Israel no le hicieron caso. Dejaron el pacto, derribaron los altares de Dios, dice aquí, mataban los profetas y ahora buscaban la misma vida de Elías. Entonces su fervor o su pasión, ese vivo celo, se convirtió en desánimo y en decepción, depresión. Pero bueno, dice aquí, bienaventurado la persona que tiene hambre y sed de justicia. Es otra manera realmente de decir, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice. Es muy, muy similar. O como dijo Pablo, él dijo de esta forma en mis propias palabras, he estimado todo como pérdida por amor de Cristo y a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Dijo él, hermanos, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio de Dios. Entonces vemos aquí que sí, claro, el apóstol Pablo era hambriento. Tenía un vivo celo para Dios. Y se nota en todas sus epístolas ese celo que tuvo Pablo para Dios y las cosas de Dios. Voy a leer tres versículos aquí que demuestran un poquito eso. En 2 Corintios 11 dice, ojalá que me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, aquí vemos que el apóstol Pablo tenía ese anhelo fuerte de buscar la justicia de Dios y vio en la iglesia de Corinto ahí que estaban como faltando ese mismo celo. Entonces, él quería que ellos retoman ese celo de Dios en su vida, ese hambre para el reino de Dios, que debe ser fuerte en nuestra vida. Interesante, al final de su vida, el apóstol Pablo confesó sentir desanimado, justo como Elías, porque vio la misma cosa, que varios de sus amigos habían vuelto atrás y sentía solo él. Y yo creo que esa es una lección para nosotros, que ese celo vivo puede a veces convertirse en decepción. Cuando las cosas, intentamos hacer las cosas para Dios y el resultado no es como queremos, pero así es. No debemos dejar que eso pase. Pero esa actitud de tener hambre para las cosas de Dios, al ver en la Biblia, es imposible no dar cuenta que esa actitud es unánime entre los héroes de la fe, todos. Todos mantenían esa pasión para justicia, para Dios, ese vivo celo por decir. Job, por ejemplo, dijo esto de Dios: del mandamiento de sus labios nunca me separe. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Y eso es un testimonio muy fuerte, que Job valoraba más la palabra de Dios que su comida diaria. Anhelaba tanto a Dios que realmente más que su propia vida, él quería los mandamientos de Dios. También me hizo pensar en Jacob, otro héroe de la fe. Él pasó la noche luchando con un ángel, toda la vida luchando con un ángel, y seguramente supo temprano que no era un hombre, que estaba luchando contra un ángel y que iba a ser imposible ganar a un ángel de Dios. Pero Jacob tenía una pasión. Él tenía un fervor, un deseo, pero vivo, de lograr el favor de Dios. Entonces Jacob seguía ahí luchando toda la noche contra ese ángel. Y finalmente el ángel vio que Jacob no iba a rendirse nunca. Entonces el ángel tocó, dice, el muslo de su cadera y se desconyuntó ese muslo de su cadera. Pero aún así, Jacob seguía luchando. No se rindió. Seguía luchando y finalmente el ángel dijo, déjame ir. Ya se ve la raya del alba. Y Jacob dijo, no. Y creo que, supongo que lo hizo con mucho dolor, quizás con los dientes. No, no voy a dejarle. Porque seguramente era muy, muy doloroso tener su cadera fuera de su lugar. Pero dijo, no, no voy a dejar, menos que tú me bendices. Eso fue su pasión, su fervor. Y pasó algo muy interesante y el ángel le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y Jacob dijo, mi nombre es Jacob. Y el ángel le dijo, no lo van a llamarte Jacob jamás. Ahora, su nombre es Israel, que quiere decir alguien que ha luchado con Dios y los hombres. Entonces Jacob le preguntó al ángel, ¿y cuál es tu nombre? Pero el ángel no quería decir cuál era su nombre, sino que lo bendijo nomás, dice. Entonces después Jacob dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. No sabemos si era el mismo Dios o su ángel, pero también dice que al pasar de ahí le salió el sol y cojeaba él sobre su cadera. Y dice, por esto no comen los hijos de Israel esa parte del cuerpo, porque ahí tocó el ángel Jacob en esa parte. No sé, pero quizás parece que Jacob pasó el resto de su vida con esa lesión de cuerpo, porque estaba fuera de lugar, cojeaba de su cadera por haber luchado con ese ángel. Y creo que eso también nos hace una lección, que los que eligen tener ese vivo celo que realmente quiere la bendición, van a ser afectados por la vida, por esa decisión. Van a pasar la vida cojo, con respecto de las cosas mundanas. No lo van a salir como antes, porque buscan otra bendición, una bendición que viene de Dios y de buscar su justicia. Y quizás eso pasó a Jacob por la vida, cuando él sentía ese dolor. Ah, eso fue por luchar con el ángel esa noche. Otra persona en la Biblia que tenía un tremendo celo para Dios se llama en un parte el dulce cantor de Israel. ¿Quién era? David, el dulce cantor de Israel, el salmista, el rey. Y sus escritos demuestran en toda parte ese ferviente anhelo que él tuvo para Dios. Y en uno de sus salmos, David escribió esto: mi alma tiene sed de Dios, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Interesante. Bueno, sabemos que Dios, David tenía unas fallas en su vida, ¿cierto? Pero Dios dijo que David era un varón conforme a su corazón. Y creo que era por tener esa hambre y sed de Dios. Porque vemos en la vida de David que a él no le importaba lo que pensaba la gente de él. Tenía ese vivo deseo de la palabra de Dios, y eso se nota en muchas ocasiones. También en una ocasión David dejó su posición de honor como rey y danzaba frente al pueblo en público a Dios, simplemente porque él tenía ese deseo. Y dice que su esposa le odió ese día al verle danzar como cual persona, no como rey, en la calle a Dios. Pero a David no le importó. Tenía ese vivo celo para Dios y él iba a actuar en base de eso. Y tal actitud de anhelar con todas las cosas de Dios es tan importante a nosotros hoy en día. Muy importante, quizás más importante que nunca. Y realmente hace la diferencia entre el verdadero cristiano y el cristiano en nombre. Si no mantenemos ese vivo celo para Dios, esa hambre y sed de su justicia, realmente es imposible llevar la bendición de David y Jacob y Job y los otros. Cuando fui joven, hace demasiados años atrás, asistía en una escuela y había en mi clase ahí un chico, y ese chico tenía mucho talento para los deportes. Se llamó Darren, nadie aquí lo conoce, creo. Jeff quizás lo conoce un poco. Pero Darren y yo nos hicimos buenos amigos, aunque en una forma era una amistad extraña, quizás porque Darren no tenía mucho interés en aprender. Yo sí, me gustó aprender las cosas. Pero Darren era un deportista natural. Yo no. Pero tuvimos una cosa en común, él y yo, y era el jugar básquetbol. Yo y él amamos jugar el básquetbol. Entonces jugábamos siempre en los recreos, después de las clases, y Darren era un natural. Yo sí con ganas de jugar, pero sin los talentos como él. Él era alto, era muy hábil con las manos, podía saltar, podía hundir con fuerza pelota, con dos manos, era un natural, un jugador. Bueno, yo anhelaba el deporte de básquetbol, quizás demasiado, pero sí, tenía yo un vivo celo para el básquetbol. Entonces, seguía practicando con él el básquetbol. Y de a poco aprendí también a jugar, y Darren y yo fuimos para jugar en muchas ocasiones entre los equipos de la escuela, y muchas veces ganamos. Pero pasado tiempo, varios años, me di cuenta que mientras Darren era el jugador de básquetbol mejor en toda la escuela, muchas veces su equipo no ganó. Muchas veces era mi equipo que salió ganador, no porque era yo el mejor jugador, pero yo tenía ese anhelo de ganar. Mientras Darren jugó, sí, para jugar, yo jugué para ganar. Entonces, aquí la lección para nosotros en la vida espiritual, que no debemos preocuparnos mucho de los talentos que tenemos y las habilidades que tenemos, debemos preocuparnos de cultivar esa actitud de desear con todo las cosas de Dios, porque ahí se hace la diferencia. Como dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque sí van a crecer, van a conocer a Dios y van a lograr sus deseos. El deseo de jugar básquetbol era para mí nada de mérito, realmente, en el mundo espiritual, por seguro. Pero sí, era aleccionador, que los talentos se pueden mejorar. Se puede mejorar y aprender de hacer cosas nuevas, pero sin ese vivo deseo, no va a pasar. Tiene que tener ese antes, o no vas a aprender, no vas a mejorar en esa parte. Entonces yo pasaba horas y horas y horas practicando a solas el básquetbol, y mejoraba y mejoraba y mis talentos, hasta que por fin pude ganar a veces el mismo Darren jugando uno contra uno a veces, porque practicaba tanto. Yo recuerdo que practicaba hasta que pude tirar desde la línea de 3 puntos, creo que el récord era 30 seguidas. Y desde la marca de las faltas, quizás 80 seguidas. No recuerdo el número exacto, pero logré un nombre en la escuela por simplemente jugar el básquetbol. Yo recuerdo que fuimos al fin del año a un parque de diversiones y ahí tenía una competencia o una prueba en que uno da a la persona $1, al encargado, y él te da 10 tiros con el básquetbol desde la marca de las faltas, y si uno podía encestar los 10 sin faltar, le regalaría un peluche. Y todos querían darme su dólar porque quería tener ese peluche. Y volvemos, yo recuerdo, con una buena cosecha de esas peluches por $1 nomás. Ahora, ¿por qué? Porque tenía ese celo vivo para el básquetbol nomás, hasta que lo practicaba en todo momento. Anhelaba ese básquetbol. Y la pregunta para nosotros, yo creo, es cómo mantenemos ese mismo celo para las cosas de Dios, que es mucho más importante, mucho más importante. Y eso es la pregunta importante de la vida. Y yo creo que la respuesta es simplemente al sumergirnos en las cosas de Dios y al practicarlo, las cosas de Dios, siempre, y al ponernos a aprender y estudiar y aplicar y vivir y repetir y repetir y repetir, porque eso fue lo más importante, la buena repetición, podemos, sí, ganar esa habilidad. No sé cuántas veces practicaba los tiros desde la marca de las faltas, miles de veces. Y si queremos éxito en la vida espiritual, tenemos que practicarlo. Sí, va a haber fallos, vamos a perder un partido de vez en cuando, porque el éxito simplemente no cae del cielo o de un árbol encima de nuestro cráneo. Tenemos que ir y buscarlo. Y creo que por eso es tan importante el versículo aquí. Bienaventurados los que tienen ese hambre y sed. ¿Para qué? Para justicia, dice. Sed de justicia porque ellos serán saciados. Porque ellos serán saciados. Me hizo también pensar en el apóstol Mateo. Vayan conmigo a Lucas 5. Aquí vemos la historia de cómo llegó a ser apóstol el Mateo, o Leví, se llama Leví Mateo. San Lucas 5, en el Evangelio de Juan, relata cómo Jesús escogió la mayoría de sus apóstoles antes de que comenzó su ministerio. Pero no menciona nada de Mateo, de Leví, porque él era quizás el último de ser escogido apóstol. Aquí vemos el llamamiento de Mateo. Me gustaría comenzar en versículo 17 para tener en cuenta el contexto de su llamamiento. Lucas 5, versículo 17. Y se aconteció un día que él estaba enseñando, Jesús, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos, y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Aquí sale lo que pasó con Leví o Mateo. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, arrepentimiento. Aquí vemos que Mateo, Leví, dejó todo y le siguió a Jesús. Y eso me llama la atención, que Mateo estaba ahí sentado a su silla de trabajo un día, y seguramente escuchó, quizás vio lo que hacía Jesús en ese momento. Y parece que le hizo pensar: ¿qué tipo de hombre es que puede hacer tales milagros de sanar y de perdonar pecados? Mientras él estaba meditando estas cosas, dice que Jesús le pasaba a su silla de trabajo, un publicano, un pecador, y le miró y le dijo una sola palabra: Mateo, sígueme. y mantenía su rumbo, parece. Saben, todos somos como ese Mateo, ¿cierto? Y algunos todavía siguen en la silla de Mateo. Pero algún día va a pasar Jesús por esa silla, por tu silla, y Él te va a mirar y va a decirte una sola palabra: sígueme. Nada más que sígueme. Va a decir su nombre y sígueme. Porque esa palabra es tan lleno de significado, ¿cierto? Sígueme. Todas las cosas que hizo Jesús, también Él nos llama a hacer. Y dice que Mateo, al escuchar esa palabra, dejó todo. Se levantó del banco y lo dejó y le siguió. Acogió ese llamamiento. No un poco, sino con todo. Le agarró esa hambre que él tenía en su ser y respondió positivo. Es una lección a nosotros. Yo creo que durante la vida puede que escuchamos ese llamamiento más que una vez. Que escuchamos esa voz de Jesús: sígueme. Y tan lleno es de importancia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. El profeta Isaías habló también de una persona con sed para Dios. Voy a leer unos tres versículos ahí, no tiene que ir ahí, pero está en Isaías 41, versículo 17. Dice: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes, olivos, y pondré en la soledad cipreses, pinos y bosques juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. ¿Sientes a veces la falta de comida espiritual en tu vida? Habla de eso aquí, la falta de agua espiritual. Sí, a veces sí, pero la promesa de Dios es que no importa dónde estemos, Él traerá a los afligidos y los menesterosos aguas buenas, sea en el desierto, sea en tierra seca. Dice que Dios va a abrir ahí manantiales de agua hasta que crecen los cedros y olivos y todos esos árboles en abundancia. Lo haré, dice el Señor, el Santo de Israel. Mi mano lo hará, para que vean y conozcan todos quién soy yo, el Santo de Israel. Qué lindo es que tenemos esa promesa, que Dios nos va a saciar cualquier hambre que tenemos. Otro profeta, Amós, dio otra advertencia sobre el hambre. Otra hambre, por decir. También unos versículos ahí, en Amós 8, 11. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no lo hallarán. En aquel tiempo, las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Aquí habla de una tierra en hambre. No de pan, dice aquí, sino una tremenda falta de escuchar la palabra de Dios. Nadie está escuchándola, dice aquí, y las personas están desmayando de sed. Necesitan esa agua, pero no están tomándola. Sería una situación muy preocupante si una persona no come ni bebe porque no tienen hambre y sed, ¿cierto? Va a morir tal persona. Se dice que el cuerpo humano quizás puede durar una semana máxima sin agua. ¿Cuánto tiempo piensas que puede alcanzar el alma sin tomar agua espiritual? No sé. El apóstol Pedro lo dijo así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo podemos hacer crecer ese sed de Dios en nuestra vida espiritual? ¿Cómo podemos cultivar esa actitud? Eso es mi motivo esta mañana. Me gustaría pensar en cómo lo podemos cómo impulsar esa actitud. Bueno, es en la práctica. Es poner la mirada hacia arriba, en buscar siempre el reino de Dios, como escuchamos, en meditar diariamente en su palabra, en buscar la comunión, es todas esas cosas, la oración. Porque el más que se niegue a sí mismo y pone primero las cosas de Dios, el más que aumentamos ese anhelo para la leche espiritual. El otro punto interesante es que cuando pensamos en nosotros mismos, el hambre y la sed para las cosas de Dios se mengua. Es una verdad muy seria, pero es verdadero que al pensar en mis cosas, el hambre y sed para las cosas de Dios se siente cada vez menos. Y tenemos el ejemplo de los israelitas pasando por el desierto. Si recuerdan, Dios les dio maná del cielo diariamente. Era un pan dulce que también es un símbolo de Cristo en nuestra vida. Pero ¿qué pasó? Los israelitas se aburrieron de comer solamente el pan dulce del cielo. Y dijeron de esta forma: ah, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Wow. Eso hace un paralelo al cristiano, que a tiempo a veces se aburre de alimentarnos de la palabra pura de Dios. Y buscamos otros alimentos, otras bebidas. Vemos a nuestro derredor el pescado de Egipto, por decir, y los pepinos y los melones. Y de repente la palabra, que en su momento era tan dulce como miel, se convierte aburrido y no sabroso como antes. Y yo estoy seguro que el diablo entiende esa terrible tendencia humana, del alma humana. Y él usa un sinfín de diversiones y distracciones y preocupaciones para que el cristiano se aburre de la palabra de Dios. Si no ha pasado en tu vida aún, te aseguro que va a pasar. Que cualquier cristiano va a sentir a veces ese problema, porque es parte de la prueba de nuestra vida terrenal. También la Biblia dice que esas pruebas nos sirven para purificarnos, para hacernos mejor al final. Entonces, al llegar ese momento de prueba, tenemos que ponernos muy firmes, fuertes, en alimentarnos, sí, del pan verdadero. Jesús dijo esto en Juan 6: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ok, para ir finalizando, me gustaría que me acompañes a Ezequiel, capítulo 2. Quisiera hacer un punto más sobre este tema de mantener un hambre y sed para Dios. Aquí en capítulo 2 de Ezequiel, vemos que el Espíritu de Dios vino a Ezequiel para darle su llamamiento o su misión para la vida. Y creo que Dios hace este mismo llamado a cada uno de nosotros hoy en día. Él mandó a Ezequiel al pueblo de Israel con un mensaje. Era un mensaje duro, pero un mensaje para la vida. Un mensaje bueno, aunque muchos no lo tomaban de esa forma. Entonces, mientras que leemos aquí, quisiera que te pones tú mismo como el recipiente de estas palabras, porque sí, nos toca de esa misma forma. Ezequiel 2, versículo 1. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre sus pies, quiero hablar contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo, pues, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová, el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí, una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel, y habla a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda, ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Ahora no vamos a agrupar todo bajo el mismo engaño aquí, pero la verdad es que la tendencia del pueblo de Dios, incluso hoy en día, no ha cambiado tanto entre los del primer pacto que vemos aquí. Es una tendencia muy fuerte de no hacer caso a las palabras de Dios. Y tenemos que poner nuestra frente dura, como decía aquí, contra los frentes de ellos. Como diamantes, decía aquí, porque no podemos caer en la misma. Les hablarás, dijo Jehová aquí, les hablarás mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Y después le dio un rollo, el libro, para comer. Y creo que habla de nosotros como tomando la palabra de Dios, internalizándolo, esa misma palabra en lo más íntimo de nuestro corazón, guardando ali, alimentándonos el vientre, como dice aquí, llenando las entrañas de ese rollo, haciéndolo como parte de nuestra vida, que el valor de esa comida es más que la comida física. Eso es vivir con el hambre y la sed de las cosas de Dios. Y ojalá que podamos lograrlo cada uno aquí. Una comparación final al básquetbol de mi juventud. ¿Qué pasaría si yo hoy anduviera para encestar la pelota desde la marca de las faltas ahí? No sé, quizás puedo hacer 4 de los 10, no lo sé. No más que eso estoy seguro. Es que dejó de practicar, ¿cierto? Y si dejamos de practicar en la palabra, si no mantenemos en constante uso los sentidos espiritual, como dice en parte, no vamos a poder discernir bien entre el bien y el mal. Y por eso, tan importante, bienaventurados los que mantienen ese hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Un pasaje más para terminar, un salmo de David. Él escribió sobre ese ardiente sed que me gustaría tener en mi vida, seguro que tú también les gustaría mantener. Escucha sus palabras del Salmo 63 aquí. David escribió: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, y tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y los labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me gocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Dios sí, David sí tenía un hambre para las cosas de Dios, ese celo vivo de conocerle con toda su alma. Y por eso Dios le llamó y lo amó tanto. Y es lo que Cristo quiere de nosotros esta mañana. No un amor de palabras frías por decir, sino un amor de corazón, un sed para Él, un hambre para su justicia, que involucra también la obediencia, la rectitud, porque a aquellos Dios le agrada llamarles mi pueblo. Eso es lo que dijo en su palabra. Porque hayan y hacen su voluntad. Y eso seguramente es lo que queremos esta mañana aquí en nuestra iglesia. Que Dios les bendiga. Gracias por tu atención. Vamos a orar ahora.